acerca de las acciones del Ministerio Público para garantizar el acceso de la justicia penal de los pueblos indígenas. Y nos acompaña la señora Ariana Céspedes, quien es la fiscal adjunta de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Muy buenos días, Ariana, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación al programa del día de hoy. Para nosotros como Fiscalía Especializada es un honor poder venir acá a compartir y reforzar las acciones que por parte del Ministerio Público desde hace ya casi 10 años se han venido desarrollando con el fin de acercar los servicios que brinda la Fiscalía a los territorios indígenas a lo largo de todo el país.
Muchas gracias, al contrario, a vos, porque es muy importante para la Fiscalía General de la República que nuestros amigos radioescuchas conozcan por qué para el Ministerio Público esa Fiscalía Especializada es importante. ¿Cuál es el derecho, ese derecho de acceso a la justicia real que están teniendo los pueblos indígenas en Costa Rica? ¿Y por qué para el Ministerio Público fue una necesidad crear esa especialización dentro de las fiscalías especializadas que atienden temas específicos? Tal vez si nos contás un poco, en Costa Rica, ¿cuál es la población que tenemos, de acuerdo al censo nacional más reciente que se haya hecho, de población indígena?
Sí, según el censo del 2010, la población que tiene nuestro país de habitantes indígenas es de 104.143 habitantes, los cuales están distribuidos en 24 territorios y representa el 2.42% de la población. Esos 24 territorios están distribuidos en 8 pueblos y están con presencia en todas las provincias, con la excepción de la provincia de Heredia, lo cual evidentemente todas las fiscalías que se encuentran a lo largo del país tienen como población meta de atención la población indígena. Y por eso, pues, reviste de importancia que no solo la Fiscalía de Asuntos Indígenas, sino que todas las oficinas del Ministerio Público brinden un verdadero acceso a la justicia de la población indígena, ya que, pues, como le indico, en todas las provincias se encuentra presencia de territorios indígenas y, por lo tanto, eventualmente las personas que están siendo víctimas de delitos pueden acudir a los servicios de la Fiscalía, y en su caso la Fiscalía de Asuntos Indígenas lleva los servicios que da el Ministerio Público hasta los territorios indígenas, que eso es una de las funciones primordiales que tiene esta Fiscalía Especializada, y es salir de la oficina y llevar a cada uno de los territorios indígenas los servicios que da el Ministerio Público. De esta manera, todos los años se calendariza visitas a todos los territorios indígenas, de manera que en conjunto con la Oficina de Atención a la Víctima se hace un taller con el fin de enfocar y de empoderar a las personas de acuerdo a la problemática que se da por zona. Se hace un análisis de estadística, un análisis de problemática, se les da un taller y también van fiscales y personal de apoyo con el fin de recibir denuncias, recibir testigos, dar atención. Muchas veces nos hacen consultas que no corresponden a la fiscalía, pero sin embargo tratamos de redireccionarlos o incluso hacemos los contactos con las instituciones que requiere. En otras ocasiones remitimos los casos que se presentan en esas visitas que realizamos a la Defensoría de los Habitantes cuando se requiere canalizarlo con otra institución, pero el objetivo primordial es acercar los servicios que brinda el Ministerio Público a las comunidades, llegar a las distintas comunidades. Se trata de que por año se puedan visitar, si bien es cierto, los mismos territorios, pero que se visiten distintas comunidades. Las reuniones se hacen con organizaciones de mujeres, en centros educativos, organizaciones comunales, que son los que se contactan con el fin de que hagan las convocatorias a nivel comunal y toda la comunidad tenga acceso al día que se hace la visita.
Uh-huh. ¿Quiénes conforman la Fiscalía Especializada de Asuntos Indígenas?
Uh-huh. Sí, la Fiscalía, hace ya casi 10 años iniciamos únicamente dos personas. Uh-huh. Sin embargo, pues ha sido, ha venido siendo reforzada y por esa importancia que por parte de la Fiscalía General se le ha venido dando, en la actualidad lo conforman 7 personas, entre personas fiscales y personal técnico. Ahorita tenemos un fiscal, una plaza de fiscal auxiliar que se desempeña en la localidad de Buenos Aires, que es donde pues se han dado alguna mayor conflictividad, y por lo tanto pues tenemos un fiscal especializado en la zona que es el enlace directo con los pueblos indígenas. Los demás fiscales que están acá y el personal técnico son los que tienen que darle cobertura a los 24 territorios. Los casos que llevamos no son en San José, si bien es cierto, la oficina la tenemos en San José, pero nos estamos trasladando a las visitas, a los juicios, a las audiencias, a todas las diligencias, ya que se promueve que en mayor medida las diligencias se hagan in situ y se respeten todos esos derechos culturales que le asiste a la población indígena.
Bueno, otra de las formas en las que el Ministerio Público cubre esta especialidad es siendo ustedes una fiscalía rectora a nivel nacional. ¿Eso qué significa?
Sí, como comentábamos al inicio, Laura, los pueblos indígenas pues están presentes en todo el territorio nacional, y por lo tanto el fin de la función rectora de la fiscalía es poder darle todos los insumos al personal administrativo y profesional que tiene el Ministerio Público en las 14 fiscalías que atienden población indígena. En todo el territorio nacional lo tenemos ya identificado, hay 14 fiscalías que dentro de su ámbito de competencia hay pueblos indígenas. De manera que nosotros como Fiscalía Rectora lo que brindamos son los insumos con el fin de que las causas se lleven con pertinencia cultural, y la pertinencia cultural radica en que se tomen en cuenta los derechos culturales, se tomen en cuenta las particularidades de la población y se respeten dentro de las investigaciones. Entonces, dentro de las acciones como Fiscalía Rectora que tenemos, es importante destacar que realizamos visitas también a estas 14 fiscalías, revisamos los expedientes con el fin de verificar que se están respetando el hecho de garantizarle a la población indígena el uso de intérprete, que se están tomando en cuenta los aspectos culturales, que los lineamientos a lo interno de la fiscalía en cuanto a estos derechos especiales se han tomado en cuenta. También se capacitan a fiscales y personal de apoyo que atiende la población. En este aspecto te puedo decir que en conjunto con la unidad de capacitación del Ministerio Público en el 2017 capacitamos 65 personas de funcionarios de todo el país, y en el 2018 84 personas. A partir del 2018 se abrió el curso de especialización en el tema indígena, el cual se capacita durante 15 sesiones a personal que atiende población indígena con el fin de que puedan conocer a fondo todos los aspectos culturales, y con el apoyo de profesores, incluso de las distintas, de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, antropólogos que nos profundizan sobre temas culturales que luego los fiscales deben tomar en cuenta al momento de abordar los casos. También tenemos la modalidad del Libro del Saber, el cual es una revista en digital que tiene una edición todos los años y contiene los parámetros básicos para el abordaje de las causas con pertinencia cultural. Entonces, nosotros, como también la Fiscalía de Asuntos Indígenas asume causas, pues asume las causas con el fin de establecer cuáles son las líneas y cuáles son las lecciones aprendidas para luego transmitírsela a los compañeros fiscales. Actualmente contamos con 5 ediciones, una sobre el delito de usurpación, que fue el primero, cómo se debe abordar el delito de usurpación donde hay intervinientes indígenas, el delito de caza y pesca, las administraciones fraudulentas, el tema de los peritajes culturales, y el último que tenemos es el delito de peculado. Con este material lo que pretendemos es que los compañeros y las compañeras fiscales puedan tener un material de consulta a mano y que puedan tener los insumos tanto de la normativa nacional, de cómo adecuar una teoría del delito, ¿verdad?, tomando en cuenta las particularidades de la población indígena y el respeto absoluto a los derechos especiales que se regulan a nivel de instrumentos internacionales de los pueblos indígenas.
Ok, hay una palabra clave de la que has hablado mucho, y es que hay que velar porque las causas se tramiten con pertinencia cultural. ¿Qué es exactamente pertinencia cultural? ¿Lo podemos ejemplarizar para que la gente pueda entender mucho mejor qué significa esto?
La pertinencia cultural es que las causas se analicen no desde la perspectiva, no desde nuestra visión, sino tomando en cuenta la cosmovisión, la visión de mundo de los pueblos indígenas. Que los aspectos culturales que son distintos de nuestra visión, por el hecho de que el personal judicial que está llevando el caso no sea una persona indígena, se resuelva desde su visión, sino que el caso sea analizado desde la visión de los pueblos indígenas. Un claro ejemplo de esto es el delito de usurpación. El delito de usurpación, cuando una persona es no indígena, lo que se protege es la posesión, ¿verdad? Sin embargo, cuando está dentro de territorio indígena y por el tema cultural y por el abordaje que se le ha dado a la posesión dentro de territorio indígena, lo que se debe proteger es la propiedad colectiva. La propiedad colectiva es la forma en que los pueblos indígenas tienen su modo de vida, donde se visualiza la relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra, y que no es que le pertenece a una sola persona, sino que es una colectividad y lleva intrínseco aspectos espirituales, aspectos culturales. Esta es lo que marca la diferencia en un delito por usurpación que pueda llevarse de una persona indígena a una persona no indígena. Y lo cual, pues muchas veces cuando se requiere ahondar en esos aspectos culturales, una de las figuras importantes y trascendentales es la realización de los peritajes culturales, de manera que los fiscales puedan llenar ese vacío y puedan establecer cómo es que se analiza ese aspecto cultural y darle todos los insumos al juzgador con el fin de que resuelvan el caso con esa pertinencia cultural, que tomen en cuenta esos aspectos culturales con el fin de que se resuelva de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
Nada está por encima de los derechos humanos, eso sí hay que aclararlo.
Es, ¿verdad?, importante, sí, que de acuerdo al convenio 169 que protege los derechos de los pueblos indígenas, se establece que se deben respetar sus costumbres y tradiciones en el tránsito, no van en contra de los derechos humanos de otras personas, lo cual pues es parte de lo que nos establecen todos los estudios y toda la investigación que se realiza. Como le decía, en cuanto al delito de usurpación, por ejemplo, hemos tenido casos en donde no se acusa a personas indígenas porque se determina que son los que efectivamente están legitimados para poseer sus tierras porque ancestralmente es a quienes les pertenece. Y pues es un aspecto que viene a marcar la diferencia en cuanto al delito de usurpación, que es fuera de territorio indígena, que vamos a tomar en cuenta la posesión, la propiedad privada, lo cual no opera dentro de territorio indígena, pero a pesar de que no opera, de acuerdo a como lo ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sí tiene un respeto igual, de igual importancia que la propiedad colectiva, la propiedad privada, la propiedad colectiva. Por lo tanto, parte de los lineamientos que establecemos para todos los fiscales del país es que se debe tomar en cuenta en este tipo de delitos la propiedad colectiva. Otro aspecto es el delito de pesca. Por ejemplo, hemos trabajado con la población maleku en cuanto al significado que tiene para los maleku la pesca y ese contacto con los recursos naturales, en lo cual se detalla y se desarrollan estos libros del saber con el fin de que los fiscales lo puedan analizar y no se vaya a sancionar la diversidad cultural o derechos culturales que tiene la población indígena. Y otro aspecto importante es el uso de los intérpretes, que siempre se enfoca y lo reiteramos, y que es lo que se visualiza en las visitas que se hace a las fiscalías territoriales, que siempre y estamos en la obligación de garantizarle a toda persona indígena, por el hecho de ser persona indígena, a que tiene el derecho personalísimo de decidir si requiere o no el uso del intérprete. Nosotros como funcionarios o como operadores del derecho tenemos la obligación de garantizarle, de exponerle a la persona indígena que tiene el derecho a ser asistido por un intérprete, y es la persona la que nos define si lo requiere o no lo requiere. Sin embargo, pues sí estamos en la obligación nosotros de siempre, en toda diligencia que se realice, de hacerle la observación de que tiene el derecho a ser asistido por un intérprete.
Sí, porque hay muchos que hablan muy buen español.
Sí, sin embargo, si habla el español y la persona decide que se siente más cómodo enfrentar el proceso en su idioma natal, estamos en la obligación de hacerlo. El hecho que hable el español no es un
no lo exime de tener el derecho.
Exactamente.
¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es para el Ministerio Público encontrar esos traductores?
Bueno, esos son aspectos de logística, ¿verdad? Y de trabajo en conjunto que se tiene, tanto con los intérpretes, que también son personas indígenas de la localidad, con las fiscalías, ya que, bueno, según la dirección ejecutiva hay una lista oficial, ¿verdad?, de personas que se inscriben, pero también hay personas que se tienen para cuando no hay disponibilidad. Entonces se tienen personas indígenas que están accesibles y que pueden acudir, y se hacen los nombramientos por inopia, de manera que bajo ningún presupuesto, si se requiere el intérprete, se omita ese paso. Por parte del Ministerio Público sí se ha venido reforzando el hecho de los intérpretes. Se han hecho dos capacitaciones con las personas intérpretes que mayor participación tienen en los procesos. En el 2014 se hizo una y en el 2016 hicimos otra. Probablemente el próximo año se va a realizar la tercera edición del taller con intérpretes. Se construyó un manual para los intérpretes para que con términos sencillos de qué es el proceso penal, qué es una medida cautelar, qué es la querella, qué es la acción civil, porque los intérpretes son igual personas indígenas que no manejan términos jurídicos.
Exactamente.
De manera que sí hemos tratado de brindarles todas las herramientas para que su participación como intérpretes y como canal de comunicación con las personas que no hablan indígena sea lo más fluido, y ellos puedan comprender y contextualizar en su idioma, y eso mejorar el acceso a la justicia que recibe la población indígena.
Uh-huh. Bueno, eso es muy importante, porque si no tenemos esa herramienta y si no se les da a los intérpretes ese lenguaje jurídico incluido, no les va a llegar la información tal cual como uno quisiera. Entonces, ese es un detalle muy importante de rescatar. Lo otro es que, bueno, sabemos que parte del por qué el Ministerio Público hace este trabajo de campo es porque las poblaciones indígenas se encuentran mucho más alejadas, son poblaciones que tienen una condición de pobreza muy grande, entonces tampoco tienen capacidad económica para desplazarse, pagar los tiquetes del bus, pagar la alimentación fuera de su casa, muchas de los costos que tiene el ir y poner una denuncia en una oficina que quede cerca, medianamente cerca de donde viven. ¿Cuántas veces al año cada una de esas poblaciones tiene la facilidad de que el Ministerio Público se acerque? ¿Una vez al año cada población o alguna, o se hacen más giras?
Bueno, calendarizado tenemos una visita para los 24 territorios, ¿verdad? Hay algunas ocasiones porque no se da la convocatoria o porque no hay acceso al territorio por temas de caminos y demás, no se puede ingresar. Sin embargo, sí hemos venido coordinando con las fiscalías territoriales, y que es una de las acciones de mejora que tenemos para los próximos meses, es que por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas se calendariza una visita al año. Sin embargo, tener fiscales que puede, de la zona, que también puedan calendarizar más visitas, ¿verdad? Uh-huh. Con el fin de llevar los servicios que da la Fiscalía. Por ejemplo, le puedo citar en la localidad de Bribri, uh-huh, se han hecho algunas coordinaciones y tanto el Juzgado Penal como la Fiscalía se trasladan a hacer todas las diligencias al sitio, con el fin de que los indígenas no tengan que venir hasta las oficinas judiciales. Entonces se calendariza una vez al mes, un día completo de hacer las diligencias en el lugar, y las personas saben que tienen que llegar a unas oficinas que se encuentran en Aditibri, de Talamanca Bribri, o incluso en Talamanca Cabécar, que hay unas oficinas, y ahí están los compañeros judiciales. Es parte de las acciones de mejora que queremos replicar con las demás fiscalías, ¿verdad? Sin embargo, siempre, como le indico, por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas hay presencia, que la capacidad que tenemos es ir una vez al año, porque también tenemos que atender audiencias, juicios, otro tipo de diligencias, ¿verdad? Pero queremos hacer ese enlace con los demás fiscales para continuar dando la atención a la población. Ahora bien, si la persona excepcionalmente tiene que venir a interponer la denuncia o se presenta, porque nos ha sucedido casos también, si se le facilita las ayudas económicas, de manera que se le da, porque ya eso es una directriz a nivel de Poder Judicial, la circular 1009 de la Secretaría de la Corte establece las reglas prácticas para la atención a la población indígena, donde recoge muchas de estas del intérprete, el tema de las diligencias in situ, pero también está el tema de las ayudas económicas, que todos los despachos del Poder Judicial estamos en la obligación de que, al estar en presencia de población indígena, facilitarles los recursos económicos para que puedan, que el tema económico no sea un obstáculo para que ellos accedan a nivel de justicia.
Bueno, nos quedan 3 minutitos aquí en el programa, Ariana, pero no quisiera dejar de mencionar que, como parte de esta realidad de los pueblos indígenas, hay un programa de responsabilidad social por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas que colabora con la situación. Y entonces, ir más allá, tal vez, de lo que nos corresponde, pero ser realmente el reflejo de que el Ministerio Público toma en consideración la parte humana detrás de cada carátula del expediente y la condición de cada una de esas poblaciones vulnerables, que es especializada y especialísima cada una de ellas. ¿Podrías conversarnos así rapidito, resumido, porque ya sí, de verdad, estamos contra el tiempo, las actividades que ustedes realizan en este programa?
Sí, desde el 2010, la Fiscalía de Asuntos Indígenas, siempre con el apoyo de Fiscalía General, como usted muy bien lo indica, con esa visión humana, bajo los principios de solidaridad y humanidad, tenemos un programa de responsabilidad social que consiste en realizar una fiesta de Navidad para niños y niñas indígenas en diciembre, ¿verdad? Y una entrega de útiles escolares en enero. La fiesta de Navidad, bueno, las dos actividades en realidad se realiza con el apoyo de compañeros y compañeras del mismo Ministerio Público, que año con año, con toda la solidaridad y con todo el amor, deciden donar tanto regalos como todo lo que requerimos para realizar la fiesta de Navidad, de manera que se les entrega un presente a cada niño, a cada niña. Realizamos una fiesta con piñata, confites, y compartimos un tiempo con ellos. En el año 2018 lo realizamos en el territorio indígena de Abrojo Montezuma. Realizamos la fiesta de Navidad a 115 niños y niñas. En esta ocasión tuvimos el gusto de que nos acompañara la señora fiscal general, quien tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad. Y para la entrega de útiles de este año se va a desarrollar en la Escuela de Paso Marco, en la comunidad Simiriñac. Si puedes ver, Siempre cambiamos, tratamos de que sean territorios sumamente alejados en donde los recursos sea las, el acceso a donaciones, a obtener recursos sea limitado y siempre todos los años se cambia. En diciembre se realizó con los pueblos NOVE, ahora en enero la entrega de útiles se va a realizar en un territorio Cabécar y la entrega de útiles, su objetivo es facilitar a las personas indígenas el acceso a la educación formal escolar.
Muchísimas gracias, Ariana. El tiempo ya nos ganó, pero ha sido muy interesante conversar con vos el día de hoy. Gracias a nuestros amigos Radio Escuchas y los invitamos a acompañarnos el próximo lunes aquí por Radio Colombia con Un País en Sintonía.
Muchas gracias y fue un placer poder compartir todas las acciones del Ministerio Público en garantizar un verdadero acceso a la justicia. Gracias.
De la ciudad de la Escuela de Cultura y Deporte del Tecnológico de Costa Rica. Ofrece cursos de teatro, danza, música, pintura, dibujo, yoga, manualidades, fotografía digital, lesco, entre muchos otros. Matrícula del 21 al 26 de enero, lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche, sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Clases inician el 4 de febrero. Teléfonos 2550-2340, 2550-2060, correo casadelaciudad.itcr@gmail.com. o Facebook de Casa de la Ciudad.
¿Visitar el Parque Nacional Volcán Poás ahora que abre sus puertas? Es así de sencillo. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en la pestaña de compras y reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida y proceda a cancelar su tiquete en línea. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar en la entrada del parque. El derecho de parqueo se cancelará una vez llegue al lugar. Que disfrute su visita. Ministerio de Ambiente y Energía, Gobierno del Bicentenario.
Por lo general, el cáncer de cérvix en sus primeras etapas no presenta síntomas, por lo que es recomendable realizarse chequeos médicos periódicamente.
El cáncer de cérvix se puede prevenir.